En septiembre habrá vuelta al colegio. Así lo ha confirmado este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión con los presidentes autonómicos, y decía que las clases se reanudarán en un entorno seguro y saludable. Además, les ha trasladado que las medidas que está planteando el Ministerio de Educación y Formación Profesional de cara al próximo curso son recomendaciones. La idea del Ejecutivo, como ha señalado el presidente, es que cuando los niños y niñas vuelvan al colegio, la sanidad pública debe encontrarse revitalizada. También ha hablado sobre la brecha digital, la corresponsabilidad y la conciliación. Además, se prevé que cada centro tendrá un plan de contingencia que incluirá un equipo de supervisión en materia de prevención de la COVID-19, entre otras medidas ya presentadas a las comunidades autónomas. En lo que respecta a Andalucía, las ampas y los docentes se muestran contrarios a las formas en las que se quiere volver a las aulas. Vamos a conocer por qué. Hablamos con Teresa Pablo, integrante de Escuelas de Calor. Buenos días, Teresa. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Gracias. Y Manuel Irisou, que es docente del Centro Virgen de Gracia del Ronquillo, en Sevilla. Manuel Irisou, buenos días. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muy buenos días.
Bueno, empecemos en primer lugar desde las AMPAs, desde Escuelas de Calor. Teresa, ¿por qué muestran su rechazo? ¿Qué es lo que se propone y que no ven acorde a la situación?
Bueno, pues lo que se propone es ni más ni menos que volver a las aulas en las mismas condiciones que las abandonamos a mediados de marzo. Es decir, como si no hubieran pasado nada, sin tomar medidas de seguridad más allá del gel hidroalcohólico y con una ratio imposible para mantener una distancia de seguridad pues adecuada, que prácticamente es el único consenso científico que hay para prevenir el contagio, el que haya una distancia de 1.5 metros entre las personas, y eso en un aula de 30 alumnos de media pues es imposible.
Manuel Irisou, usted como docente, ¿cómo estaba repartido pues esos alumnos y alumnas en su centro hasta marzo, hasta cuando se paralizaron las clases, y cómo prevé que va a ser en septiembre?
Bueno, pues hasta que se paralizaron las clases, los alumnos estaban pues como en cualquier otro centro, ¿no? Lo habitual, pues es verdad que mi colegio es un colegio pequeño, porque son alumnos de la clase que más alumnos hay 18 alumnos, pero las clases son muy pequeñas, con lo cual los alumnos en algunos casos están casi uno encima de otro, ¿no? Claro. Y el problema, bueno, pues ayer salieron unas instrucciones de la Consejería de Educación, que me estoy desayunando ahora, estoy ahora estudiándomela, volviéndomela a leer, porque mi asombro es grande, porque no se hace referencia en ningún momento, son unas instrucciones relativas a la medida educativa a tomar en el inicio de curso, y aquí no se hace referencia en ningún momento a medidas de seguridad ni nada de nada. Entonces estamos un poco defraudados, ¿no?, ante esta serie de no medidas.
Y Teresa y Manuel, se ha estado hablando, de en estos meses de incertidumbre, de claro, los niños y niñas en casa sin poder ir al colegio, con septiembre a la vista, de si no se podían reducir las ratios, pues establecer turnos, ¿no?, mañanas, tardes, duplicar un poco. Eso también requerirá, claro, si se hace, un aumento del personal. ¿Cómo lo ven desde Escuelas de Calor, y Teresa y también Manuel, como docente que está ejerciendo su labor en ese sentido?
Bueno, pues desde Escuela de Calor lo que vemos es que no hay voluntad realmente de buscar soluciones adecuadas y a la altura de las circunstancias. Entendemos que aquí no hay voluntad de invertir ni de reforzar plantillas docentes, que son necesarias ya no solamente para las medidas sanitarias, sino para poder remontar, ¿no?, en la brecha educativa que se ha puesto de manifiesto en este tiempo. Hemos visto que hay chiquillos que, bueno, que no han tenido posibilidad de conectarse, que no han podido seguir la formación online, el alumnado con necesidades educativas especiales por sus peculiares características tampoco han podido seguir la formación a distancia, y eso habrá que remontarlo, habrá que recuperar esos aprendizajes imprescindibles que se han quedado atrás, y desde luego con la ratio actual y con las no medidas, como dice el compañero Manuel, pues obviamente no se va a poder acometer. Entonces nosotros vemos una total falta de responsabilidad y que no hay voluntad además de planificar. O sea, quedan 4 meses y ya la consejería lo único que se le ocurre poner en marcha es un plan de refuerzo estival que va a fracasar como el del año pasado, y unas instrucciones que no hacen absolutamente nada a la altura de las circunstancias. La verdad es que para nosotros es una temeridad volver a ir a las aulas.
Manuel, también que
Sí,
sí.
bueno, está claro que esto es una cuestión monetaria, al fin y al cabo. Si, como tú proponías, ¿no? Se tiene que ampliar la ratio, perdón, reducir la ratio, ampliar el número de profesores. Bueno, los profesores tenemos unos horarios que cumplir, entonces, en un momento dado, pues habría que contratar más profesores, evidentemente, porque si una medida que se había propuesto que era grupos por la mañana y grupos por la tarde. Bueno, en mi colegio pues no daríamos para atender a todos los alumnos, ¿no? Es una cuestión monetaria y aquí hay una cuestión que a mí me preocupa mucho, que es que no se invierte en algo que hace ya tiempo que se debería de haber invertido, que es en equipar a los centros de recursos informáticos en condiciones, que los alumnos puedan tener a lo mejor disponer de un pequeño ordenador, una pequeña tablet, o por lo menos en el centro que haya buenos ordenadores para que el tiempo que estemos allí podamos enseñar a nuestros alumnos a algo tan sencillo como hacerse un correo electrónico. Yo es que el problema que hemos tenido es que los alumnos, yo doy primero y segundo de eso, cuando ha ocurrido esto, pues había alumnos que no sabían hacer un correo electrónico. Y
Claro.
entonces, ¿qué ocurre? Que en mi centro yo en mi programación, a principio de curso, yo llegué nuevo y yo tenía planteado enseñarles a hacer ese tipo de cosas, pero cuando llegas y te encuentras que de 10 ordenadores funcionan 2 y 1 a veces nada más, pues esas cosas entonces es imposible, ¿no?
Claro, y además también teniendo en cuenta las infraestructuras que no son las mismas en todos los centros, ¿no? Como usted decía, mis aulas que son pequeñas, aunque haya pocos alumnos, si tenemos que estar separados, hay problemas de espacio en otros centros, que las aulas sean más grandes, pero que haya el doble de alumnos, pero al final el problema es el mismo, ¿no? Todo eso habría que hacer un seguimiento, un estudio exhaustivo de cada centro y cómo adaptarlo, y ahí falta quizás un protocolo, ¿no?
Falta un protocolo.
Evidentemente, evidentemente falta ese protocolo, esa línea de actuación a seguir. Aquí, pues, las pocas medidas que se han tomado se han encargado de decirle a los equipos directivos que ellos organicen como buenamente puedan y no ha habido una unificación de criterios. Y claro, cada centro es un mundo y esto ha provocado que haya pues una verdadera educación a dos velocidades. Gente que no ha podido, alumnos que no han podido seguir las clases de manera ordinaria o por lo menos de manera normal, ¿no? De manera. Y entonces, pues esto ha sido un hándicap.
Teresa también iba a opinar, ¿no? En ese sentido.
Sí, el problema es que aquí no hay una planificación ni una dirección desde la consejería clara que dé unas instrucciones que sirvan. Aquí todo se fía a las posibilidades de cada centro, a que cada centro utilice su autonomía. Es curioso que cuando le interesa a la consejería valora la autonomía de los centros y cuando no, no. Entonces, aquí, pues eso, al no haber una dirección clara ni unas instrucciones acordes, pues cada centro pues hace lo que puede. Y eso al final genera desigualdad entre la comunidad educativa. Es que no podemos estar sujetos al criterio, a la voluntad y a las posibilidades de cada centro. Tiene que haber una equidad entre todo el alumnado, porque es que si no, no están todas ejerciendo el derecho a la educación de calidad en la misma medida, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que lo único que garantiza la educación es la educación presencial. El derecho a la educación es la educación presencial el que lo garantiza, pero bueno, hay que establecer ahora mismo una planificación que permita que eso se sea de manera efectiva. Y para ello, pues tendrán que habilitar espacios. Si los turnos no es posible, porque es verdad que eso requiere también un esfuerzo organizativo para las actividades extraescolares, para las terapias en el caso de alumnado con NEAE, etcétera, pues bueno, vamos a bajar la ratio utilizando otros espacios públicos, ¿no? Vamos a utilizar polideportivos, casas de cultura, centros cívicos, un montón de edificios públicos que podrían ponerse a disposición del sistema educativo. Pero es que, insistimos, es que aquí no hay voluntad, ni imaginación, ni planificación. Todo se fía a, bueno, vamos a confiar en que con el calor del verano el virus se vaya y no pase nada en otoño. Y si hay un contagio, un repunte, volvemos otra vez a la educación confinada, cuando además creemos que tampoco se está haciendo una planificación planificación para superar los problemas de conectividad que ha habido, porque bueno, háganse un estudio, véase qué porcentaje de alumnado se ha quedado fuera de onda y vamos a poner medidas por si hay que volver a confinarse, que eso esté también previsto, ¿no? Uh-huh. Pero es que no hay nada, es que parece que, bueno, que en pelillos a la mar, vamos a volver a las aulas, sí. Que no pasa nada.
Y ahora, Teresa y Manuel, les ha anunciado por parte de la consejería una medida concreta, los test rápidos para realizarlos a los y a las docentes cuando la actividad sea presencial. ¿Esto es suficiente? ¿Qué les parece?
A ver.
Teresa,
bueno,
sí.
Pues a nosotros nos parece que es una medida un poco también efectista, ¿no? Es un anuncio, a la consejería le gusta mucho tirar de titulares y, bueno, si se hace ese estudio de manera correcta y adecuada, pues se sabrá qué grado de prevalencia tiene el virus o qué contacto ha tenido el profesorado con el virus, pero eso no previene el contagio ni elimina la posibilidad de repunte porque estamos hablando de casi 2 millones de alumnados. Un alumnado que durante este verano pues va a hacer una vida más o menos normal, que tendrá relaciones, y eso de los grupos de convivencia también es muy gracioso, ¿no? Porque bueno, un grupo de convivencia de 15 personas en un aula, que a su vez son 15 familias fuera, que a su vez esas familias tienen relaciones, lo de los grupos de convivencia también es un poco como de chiste, ¿no? Parece que es que dicen cosas para convencer a la población y generar un estado de opinión, pero que realmente no tiene una base real.
Sí, yo opino algo bastante parecido. Evidentemente, si se hacen esos test al profesorado, pues se podrá controlar una pequeña parte de la población que acude a un centro educativo, porque la mayoría, evidentemente, son alumnos y alumnas, y eso no se le va a hacer un test. Luego, al final, el riesgo de contagio pues va a ser grande, ¿no? Yo como estoy en un colegio, pues pienso, ¿no?, en clases de donde el alumnado pues tiene 3 años, 4 años, pues por mucho que se le haga un test al profesor o la profesora que imparta la docencia, se le va a hacer a todos los niños y todas las niñas.
Desde luego es una situación muy compleja porque tiene muchas aristas, tiene pues esa particularidad de que Andalucía es una comunidad muy grande, que tiene muchos centros educativos, mucha población en edad escolar y que claro, y los docentes están pues con esa incertidumbre de qué va a pasar cuando llegue septiembre, tengan que ir presencialmente a su puesto de trabajo a impartir clase a estos centros educativos. De momento están denunciando que no hay una hoja de ruta clara con instrucciones sobre cómo afrontar esta situación de crisis sanitaria para prevenir esos contagios. Teresa Pablo, integrante de Escuelas de Calor, y Manuel Irisou, docente en el Centro Virgen de Gracia del Ronquillo, en Sevilla. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en esta mañana en la Onda Local de Andalucía. Buen día.
Nada, gracias a vosotros.
Muchas gracias.